Buenos días. 9:03 de la mañana de este día 10 de septiembre, día jueves de este año 2020. Le mando un saludo al tiro a mi hermana que está de cumpleaños, mi hermana chica. Esta canción se llama Tommy Gunn, claramente, lo repiten como 20 veces, es de Clutch, y le comentaba a Chucky que esta canción tiene el mejor punteo que conozco, lo descubrí y lo viene más rato, cuando venga lo vamos a poner un poco más fuerte. Voy a saludar inmediatamente a mi partner, al señor director, que está ahí. Si ustedes quieren poner el ¿cómo se llama? El streaming, ahí, eso, ahí está. Señor director, muy buenos días.
Buenos días. Fíjate, cuando decías lo del punteo, yo, usted sabe que yo no soy experto en estos temas, estoy muy lejos de ser experto, pero pensaba que hay una mítica canción que ya ni me acuerdo cuál es, puede ser Panamá, no sé, de Van Halen, que tenía un punteo increíble.
Panamá de Van Halen, del disco donde también
puede ser,
está Jump.
Punteo bueno, ¿no? O es, pero de Van Halen estoy seguro que es. No me acuerdo bien la canción.
Bueno, Eddie Van Halen, un gran. Mira. Tiene bonito. Tiene una fuerza increíble. Hay que, bueno, siempre la música es un gusto un poco adquirido, un poco. No entra a la primera, no. Uno tiene que oírla más veces, pero y después viene de nuevo otro muy bueno. Y este grupo de Clutch, me lo presentó a mí bastante el licenciado, aunque uno no lo pueda creer. El grupo favorito del licenciado, según el mismo licenciado, este disco es el mejor disco de la historia. El de donde sale London Calling, creo que se llama el disco. No me acuerdo, Chucky, si queréis me lo confirmáis, porfa. Bueno, estas jornadas volátiles, señor director, muy volátiles. Ayer tuvimos un día malo en el IPSA, un día
de recuperación. El mundo para arriba.
¿Ah?
Nosotros para abajo y el mundo para arriba.
Sí, la poca sintonía de Chile con el mundo es una cuestión impresionante, es increíble. O sea, la sintonía, como les gusta ahora medir todo en promedios móviles, todo el mundo está hablando de promedios móviles como en el programa anterior, se puede tener un poco de sintonía, pero en el día a día la bolsa chilena es como un animal extraño, un fenómeno que no sabemos bien. Ayer la conversación que tuvimos con Alejo Cherwonko de UBS, no me dejó muy optimista, que digamos. O sea, Sudamérica, el continente completo, está más o menos visto desde la perspectiva, desde Suiza, lo que conversamos ahí, desde Suiza está volviéndose Sudamérica total. O sea, el tema BRICS y todo eso, que países emergentes, que Perú, que Colombia, volvimos a una cuestión que no sabemos en qué va a terminar, pero están todos los países complicados, todos. Colombia está complicado, Perú está complicado, Argentina, ¿para qué decir? Argentina está hiper complicado, Brasil, súper complicado, con en términos políticos, en términos de todas las reformas que se van a hacer, ya nadie sabe bien en qué están. Y la visión de ayer de Alejo Cherwonko de UBS fue bastante crítica con todo lo que está pasando en Sudamérica, desde México para abajo. El hemisferio norte vuelve a tener un protagonismo de desarrollo y nosotros acá estamos un poco viste de nuevo el punteo. Estamos en una incertidumbre total.
¿Sabes qué? Que tenemos que agregarle además que Latinoamérica, voy a decir una obviedad, Latinoamérica siempre ha sido Latinoamérica y a pesar de algunos años buenos, probablemente va a seguir siendo Latinoamérica. Esta es como una frase para los grandes pensadores. Pero creo que la costa del Pacífico de Sudamérica venía haciendo las cosas bien hace rato. Y me refiero ahí a tres países, Colombia, Perú y Chile. Y en este trío que lo estamos pasando mal todo, fundamentalmente por el coronavirus, me temo que Colombia y Perú cuando se deje atrás la crisis e inicie la recuperación con todos los efectos económicos y sociales, a la larga, en algún minuto, van a borrar ese problema y van a recuperar. Nosotros tenemos más mochilas que esas, lamentablemente. De partida, Chile era el que en algún minuto...
Era. Esa palabra es muy... O sea, esa palabra de tres letras, era.
Era. Empezamos a abandonar este barco, se nos empezó a complicar la navegación mucho antes del COVID. Esto partió con una falta de respeto hacia las instituciones que habían hecho grande este país, haberle cambiado la cara a este país hace un buen rato, por lo menos hace unos 6-8 años, el tema de las instituciones de este país empezó a cambiar. Y ese es el inicio de la degradación. Y esa degradación ha ido creciendo, en algunos casos silenciosamente, otras más bulliciosamente, pero ha sido constante. Después vino esta especie de revolución violenta del 18 de octubre, que impactamos al mundo, porque nadie se hubiese imaginado algo como esto, con ese nivel de violencia en Chile. No nos imaginamos ni los chilenos, y menos los extranjeros. Y por último, como la quinta torta, nos cae esto. Entonces, esta recuperación, de algún minuto nos vamos a recuperar, pero con el tema constitucional por delante, con tantas elecciones por delante, con una calidad de la política, y este es un dato objetivo, cada vez más mala, con grupos pequeños que te ponen una tranca en la rueda y paran las cosas. Entonces veo difícil que Chile vuelva al ritmo que venía antes, hace 5-8 años. Lo veo bastante difícil. No quiero ser más negativo que ni nada, pero la verdad que lo veo muy difícil. Lo veo muy, muy difícil.
Mira, vamos a hablar de algo positivo inmediatamente, pero yo te quería comentar que oí en una radio enemiga a un diputado que era de reality, este diputado Longton se llama, el que sale del, el que imita a Kramer, parece, creo, es hermano, pero dando una argumentación de una cuestión de una acusación a una jueza que soltaron a un psicópata, pero todo muy débil, el gallo, realmente sin argumento, no sabía ni casi ni hablar bien de lo que está, de lo que él está haciendo una acusación, y todo se maneja como con palabras, ¿cómo te lo puedo decir? Como con frases prehechas. Y que si los periodistas lo sacan un poco del contexto, no tiene respuesta, no sabe lo que está haciendo siquiera. Bueno, eso quería decir de la radio enemiga. Oye, pero la buena noticia, la que me tiene muy contento y que creo que lo vamos a tener en el programa pronto, es lo de Notco.
Maravilloso.
Notco nos da una luz de lo que puede ir pasando, de lo que se puede hacer. O sea, Notco, una compañía totalmente chilena, que los tuvimos acá cuando eran cabros chicos, después los tuvimos cuando recién lo había financiado Jeff Bezos, y ahora tienen otra ronda de levantar plata, y van a lanzar en Estados Unidos, están con un proyecto mundial. Ese tipo de cosas hay que seguir incentivándolo, porque nosotros ya tuvimos una revolución. Acuérdate que Falabella llegó a Perú, Cercosud llegó a Perú, Cercosud llegó a Brasil. Tuvimos en Argentina éramos dueños del retail. Ya, fue una cosa que le hicimos, pero ya como que está quedando en el pasado. Hay que buscar nuevos caminos y incentivarlo de verdad. Nadie está hablando en el Congreso de cómo uno puede incentivar a compañías, por ejemplo, como esta, como Notco. ¿Por qué no incentivamos la innovación? ¿Por qué no incentivamos cuestiones que tenemos que hacer? Porque somos un país enano, chico, y hay que tener, hay que armar ventajas competitivas como esta. O sea, estos que crean, a partir de los vegetales, crean cosas como la Not Mayo, y que dicen que es buena, yo no la he probado todavía. Dicen que
harto rica, yo soy un gran mayonesero. Y te digo,
¿de verdad?
De un sabor muy bueno, muy bueno.
A mí la mayonesa que más me gusta en la tierra es la de la Fuente Alemana.
A mí la hecha en mi casa. Después la de la Fuente Alemana o el Tipi Tap.
El Tipi Tap también, pero el Tipi Tap sí. Pero bueno, entonces...
Tiene gusto a algo como a casero, que es lo que está, que es los ejemplos que estamos dando.
¿De verdad?
Así es.
Bueno, entonces...
¿Te das cuenta que una mayonesa que entre comillas, no es mayonesa?
Y a partir de ingredientes que satisfacen a la gente que no quiere comer huevos, digamos. A partir de como de garbanzos, lentejas, porotos, plantas, hacen la mayonesa. Y esa, eso es una innovación que estuvieron acá, no sé, hace 2 años, 3 años, contándonos qué es lo que estaba haciendo... el fundador Mauricio...
Matías Muchnik.
Y realmente como que me siento partícipe y orgulloso de esta compañía. Y ahora levantaron 85 millones de dólares, lo cual les va a dar una espalda para expandirse. Y bueno, y una compañía formada en Chile.
Si el punto es cómo tú puedes reproducir, porque claro, ya vamos a tener... Pareciera ser que esto va a ser tan bueno como Corner Shop y empezamos a tener un segundo proyecto de innovación de escala, no sé si escala global todavía, pero de escala internacional, grande. El punto es que a este nivel todavía son la excepción, todavía a pesar del ambiente de innovación que hay en Chile, a pesar de las ayudas que hay de Corfo, los capitales semilla, los fondos, los capitales de riesgo, todo el ecosistema que hay aquí, fundamentalmente tiene que ver con el empuje de cada uno. Esto es como cuando nos sale un buen tenista en Chile, un buen futbolista, y tiene que ver poco con las políticas del país, sino que tiene que ver con el talento. Yo creo que aquí pienso que estamos trabajando distinto, que estamos avanzando hacia una política en esa línea, pero hay que profundizarla para que el país efectivamente se transforme en un país ícono en la región, desde donde salgan todas estas ideas, desde donde se desarrollen, y eso quizá nos pueda tapar la boca de lo que dijimos antes, que puede hacer una segunda revolución positiva que iguale y que incluso sea más grande, por ejemplo, que la expansión latinoamericana del retail en los 90 o de otro tipo de industria.
Muy bien, señor director. Repasemos los mercados. Está la cosa... tendiente a la baja, pero muy suavemente. En Francia, por ejemplo, está cayendo el CAC 40 un 0,23%. En Inglaterra, que está con el tema Brexit, que vuelve a surgir, que vuelve, empiezan a volver los temas, ya como que no estamos hablando tanto de la famosa pandemia, que nos va a seguir castigando igual, pero ya se están empezando a poner en pauta temas como la guerra comercial, temas como el Brexit. Y en ese contexto, el Financial Times de Londres está cayendo un 0,32%. El DAX alemán está planilla. El IBEX de España está cayendo un 0,3%. Italia está... subiendo levemente un 0,05%. En los futuros en Estados Unidos están levemente a la baja, 0.32% el Standard & Poor's, 0.19, perdón. Y los commodities, pasemos a los commodities, está el petróleo, que ha estado muy, muy volátil, ha estado muy, muy explosivo, pero hacia abajo. Está cayendo un 1.16%, el barril de WTI está a 37.61. Y nuestro querido llamado cobre está cayendo un 1.1%, pero sigue en los niveles arriba de los $3 la libra.
Excelente. Oye, vamos a nuestro invitado que ya está...
Dice Chugui que está en línea ya.
Yes.
Perfecto, preséntelo usted, por favor.
Buenos días, estamos con Fernando Colona, Coloma, economista, profesor de la Católica y ex superintendente de la Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy día es parte de la Comisión del Mercado Financiero. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Fernando, bueno, partamos hablando de lo que tiene que ver particularmente con tu especialidad de economista, que ha sido siempre un experto en temas más laborales, que se nos quita que hablemos de otras cosas también, pero el mercado laboral, no vamos a decir que está destruido, pero tiene una herida tremenda, y así como se destruyen fuentes laborales muy rápidamente en las crisis, las recuperaciones, sobre todo en países como los nuestros, cuando las rigideces legales son altas, hacen que esa recuperación, aunque el país despegue, esa recuperación sea lenta. ¿Cómo estás viendo tú lo que estamos viendo hoy día, y si es comparable con algo que te tocó ver, si es comparable con la crisis de los 80 en este ámbito, y qué salidas ves a la recuperación del empleo?
Bueno, mira, la verdad es que la situación es bien compleja. O sea, si uno mira la cifra de caída en ocupación, la pérdida de empleos que ha habido es una pérdida tremenda, digamos, cerca de 1.800.000 empleos, lo que es una cifra dramática, digamos. O sea, y además habría que agregarle que hay 600.000, 700.000 personas que no aparecen en esa estadística porque están siendo beneficiarios de la Ley de Protección del Empleo, y que uno no sabe qué va a pasar con ellos, en el sentido de que hay gente que cuando termina el beneficio de la protección del desempleo o el seguro de cesantía, perfectamente algunos de ellos no van a poder ser recontratados. Y por eso me parece correcto que parte de la política de subsidio al empleo esté enfocada precisamente a tratar de retener a esas personas, tratar de dar un incentivo a la retención de los que hoy día están incluidos en esa Ley de Protección del Empleo y siendo beneficiario del seguro de desempleo. Pero el tema me parece realmente complicado, digamos, porque a diferencia de otras crisis, aquí hay cosas que son más de fondo, que están detrás, que hacen que la recuperación del empleo no sea nada clara, digamos, o que sea mucho más lenta de lo que cualquiera hubiera podido prever en otras circunstancias. Y esto lo digo básicamente por dos razones, digamos. Una, bueno, el mismo efecto de la pandemia va a hacer que la recuperación, la reactivación de algunos sectores sea mucho más lenta. Hoy día muchos no pueden operar. A pesar, yo creo que hay un tema, digamos, yo personalmente siempre he dicho, yo habría sido bastante más proactivo en permitir que sectores se pudieran reactivar con protocolo exigente, digamos, y por ejemplo la construcción. Hoy día no puedo operar en zonas con cuarentena, y yo creo que siendo en algunos casos, en muchos casos, operaciones abiertas, digamos, al aire libre, muchos de ellos, con protocolos estrictos, yo creo que perfectamente podrían haber de operar. Pero bueno, pero no quiero entrar en casos como muy específicos. Lo que voy yo es que hoy día la recuperación de esos trabajos, digamos, no está claro, digamos, el panorama, digamos, en la medida que se van abriendo zonas, se va reactivando, pero también con normas que son bien exigentes de separación, no todos pueden reincorporarse, hay distanciamiento, entonces hay todo un tema de ese tipo, que entre paréntesis también significa que a mediano plazo puede haber un incentivo de sustitución, ¿no es cierto?, de empleo por capital, ¿no es cierto?, porque los protocolos no son baratos en muchos casos. Hubo un estudio, la Católica, digamos, que se hizo en ese sentido, y que los protocolos en algunos sectores son particularmente caros, y de esa perspectiva, si no hay subsidio a eso, bueno, el mercado funcionando va a decir, bueno, ¿sabe qué más? En algunos casos vamos a sustituir por tecnología. Entonces hay un proceso de sustitución que se puede ver alentado, exacerbado por la pandemia y por los efectos que ya ha tenido. Pero además hay otro tema que es súper profundo y a mí me preocupa intensamente, digamos, que es el tema de las incertidumbres políticas, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos. Efectivamente, yo no veo que haya nuevas inversiones, que importantes, por cierto, salvo asociadas a programas públicos, infraestructura y cuestiones de ese tipo, pero que empresas privadas se metan a hacer inversiones que sean insumidoras de empleo, digamos, yo no las tengo para claro, digamos. Creo que hay demasiada incertidumbre dando vuelta. No solamente en el itinerario político, digamos, que hay muchas elecciones, temas constitucionales de por medio, sino que por cosas que han ido pasando en la práctica, y creo que torna la situación extremadamente vulnerable, ¿no? O sea, cosas que hemos visto en el Congreso, que al final los parlamentarios muchas veces votan amenazados, ¿no?, con una democracia que está bastante en jaque. Entonces, bueno, las dudas surgen con mucha fuerza, digo. ¿Qué va a pasar mañana, digamos? Al día de mañana, ¿qué van a cambiar esto, esto, otro? Y la presión de las redes a veces puede ser mucho más fuerte, digamos. Entonces, al final, cuando uno tiene incertidumbre de ese tipo, yo la verdad que no soy para nada optimista en las posibilidades de generación de nuevos proyectos de inversión importantes. Probablemente uno pueda pensar que hay cosas, no sé, intensivas en empleo, pero de poca profundidad, de poca inversión en capital, cosas más o menos rápidas que se puedan hacer de repente, cuestiones de oportunidad y emprendimientos de ese tipo. Pero cuestiones más macizas, requieren inversiones de más largo plazo. En este panorama yo lo veo, digamos, muy, muy difícil. Así que, bueno, no muy optimista mi visión de esa perspectiva, pero creo que es totalmente realista y deja entrever, digamos, que la recuperación del empleo no va a ser nada de fácil, ¿no?
Tú pones dos cosas arriba de la mesa, Fernando. Uno es el tema de la compleja sustitución, eventual sustitución de empleo, y también en lo político. Me gustaría primero ir al tema de la sustitución. En general, las crisis cuando se pierden empleo y después viene la recuperación, evidentemente, claro, se recuperan, pero no todos específicamente por lo que tú estás diciendo, por temas de productividad, por temas de tecnología, por temas de rigideces también legales. Desde esa perspectiva, ¿tienes una visión un poco más? ¿Tienes hoy día un temor a que se produzca eso o crees profundamente de que esa recuperación del empleo, olvidándonos del tema político, que es difícil separarlo, pero si lo viésemos desde el punto de vista técnico solamente, ¿cómo ves esa recuperación?
Mira, no, yo la veo difícil, además que de repente hay cosas que son un poquito desconcertantes, ¿eh? O sea, cuando uno ve la discusión del salario mínimo que está hoy día en el Congreso, la verdad es que es bastante desconcertante, porque la prioridad uno hoy día debería ser la protección de los empleos. Eso, no hay otra política social mejor, digamos, en el sentido de largo plazo. Y además tiene que ver con un sentido de dignidad de las personas, se realizan con su empleo. Entonces, empezar a poner en jaque ese tipo de cosas y con ganancias políticas de corto plazo, a mí me parece de una miopía y no entender lo que está pasando, ¿no? O sea, efectivamente, este no es el momento de hacer reajuste en salario mínimo, este es el momento de protección de los empleos, ¿no? Todo lo otro, digamos, es de una irresponsabilidad mayor, digamos, no darse cuenta de lo que está detrás, digamos. Hoy día yo veo el programa súper complejo, ¿no? Creo que muchas empresas, yo insistía, la gente que hoy día está más allá de los 1.800.000 empleos que se han perdido, ¿ya? Bueno, un conjunto de ellos, un 30-tantos% son por cuenta propia, a veces podrían recuperar a la gente, pero hay muchos otros que son asalariados, ¿no? Esos empleos, digamos, la idea es, o sea, ¿cómo logramos que se puedan restablecer esos empleos en un escenario en que no es nada de fácil? Por el tema de la pandemia, porque el distanciamiento llegó, ¿no es cierto? El tema tecnológico ha cambiado mucho. Hay ocupaciones hoy día, digamos, o hay empresas que van a hacer una reestructuración en términos de que ahora tal vez las modalidades de trabajo van a ser mucho más requeridas, digamos, hay habilidades que cambien, digamos, no sé, hay toda una reestructuración que se va a producir y que lo único que tendría que uno tratar de hacer es ser amigable con tratar de que se afecten lo menos posible los incentivos a contratarte. Entonces, yo esa percepción o esa idea que está implícita en tu pregunta de tratar de flexibilizar más, ¿no es cierto?, cuestiones laborales, materias laborales, algo de eso se hizo. Había un proyecto que a mí no me gustaba en términos generales, yo participé en una comisión de las 40 horas, no sé, creo que no era el momento de bajar la jornada a 40 horas, pero sí se incluían instancias de flexibilización, de reasignar jornadas de otra manera, digamos, buscar promedios anuales o mensuales, dar más flexibilidad acorde a las necesidades del mundo moderno, evitando costos de traslado, una serie de ventajas. Pero ese tipo de cosas, yo no sé si veo un ambiente que tenga claridad respecto a que son cosas que sí servirían también, esa parte de la flexibilización, ¿no es cierto?, en esta coyuntura. Porque a veces el fragor político y el darle el gusto, ¿no es cierto?, a la calle o a las redes, ¿no es cierto?, así que cualquiera que plantee otra cosa sea impopular y no se atreven a hacerlo. Entonces me parece realmente complejo, digamos. Entonces está todo, además de estas cuestiones reales que están detrás, que la pandemia es real, el tema del distanciamiento real, el tema de, y los temas políticos, la incertidumbre. Bueno, además uno ve un escenario, digamos, que bueno, que parte un poquito de lo mismo también, en cierto sentido, que no sé, no lo veo muy proactivo como para internalizar esta gran inquietud y tratar de permitir que la absorción de empleo sea la mayor posible. La práctica no lo veo. Puede que en el discurso lo puedan decir, es importante recuperar el empleo y todo, pero cuando uno ve las políticas concretas, ve que no se traducen en cosas efectivas en esa dirección, digamos, la dirección que uno quisiera tener. Entonces, en ese sentido no lo veo muy bien, y creo, entre paréntesis, que va a ser necesario, mira, contra un grupo que asesoró o que hizo con Hacienda, estuvo haciendo algo, salió otro día en el diario, gente de la Católica. Yo creo que va a ser necesario, para ser más concreto también en algunas cosas, tener programas de empleo de emergencia, que algunos le hacen el quite un poco a eso, pero yo creo que va a ser fundamental tener alguna política de ese tipo. Y que creo que no va a ser menor en términos de magnitud, tendría que, porque yo veo que el tema del empleo va a ser muy complejo.
Estamos conversando con Fernando Coloma, economista, profesor de la Católica y ex super de la Superintendencia de Valores y Seguros. Fernando, ¿cómo en tu opinión, pero en la opinión académica de la Católica, de la universidad en general, ¿cuál es la opinión que tienen respecto a lo que se puede venir? Ya estamos hablando del PEN y del POS casi, pero lo que se puede venir en términos como ex superintendente, como lo que se puede venir en términos de los valores de la bolsa, de las empresas, las grandes empresas, siguen funcionando, si fuera superintendente estaría preocupado de ciertas cosas. Cuéntame un poco esa parte, más allá de la parte laboral, la parte de las grandes empresas, ex superintendente, ¿qué es lo que te estaría preocupando?
Mira, la verdad es que como ex superintendente, pero si yo estuviera en la CMF hoy día, y es un tema no menor, digamos, porque la CMF ahora tiene bancos debajo, la superintendencia de bancos fue absorbida por la Comisión de Mercado Financiero. Bueno, yo creo que un tema que habría que estar muy pendiente es que va a pasar a comienzos del próximo año, digamos. Porque uno ve que hoy día muchas empresas se le ha dado más oxígeno, ¿no? Se le ha dado más crédito, ¿no? Están tratando, han ido alargando este tema. En algunos casos, tiene mucho sentido la política, no lo estoy desconociendo ni mucho menos, digamos, estas facilidades de crédito, las facilidades que ha dado el Banco Central y que el regulador ha permitido que los bancos puedan tener mayores facilidades para hacerlo, digamos. El sistema de provisiones lo han cambiado, lo han aligerado un poco para efectos de que no les pegue fuerte y tengan incentivo a renegociar, como se ha hecho, digamos. Pero la verdad va a venir en algunos meses más, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos? Algunos han estado recibiendo este crédito que les ha permitido subsistir. Pero ¿qué va a pasar después, digamos? ¿Esas empresas van a ser capaces de sostenerse? Entonces, uno ve hoy día, y de hecho en el IPOM aparece como una nota destacada, los bancos han ido aumentando significativamente las provisiones, sus créditos comerciales, los de consumo. Yo creo que hay todo un tema, un gran tema, que si la actividad económica no se reactiva con mayor fuerza, si las empresas no pueden reabrir rápidamente con protocolos súper exigentes, eso soy majadero en insistirlo, ¿no? Pero dar la opción de que puedan volver a producir y volver a desactivarse, esta situación puede ser súper compleja desde esa perspectiva también, digamos. Podemos ver quiebras de empresas no menores a partir de comienzos del próximo año, digamos. Y eso tiene que ver, obviamente, con la inquietud que tengo con el empleo también, digamos, porque obviamente va exactamente de la mano, digamos. Yo hablaba un poco inversión de nuevos procesos, o sea, invertir en nuevas cosas, grandes iniciativas, no lo veo mucho con la grande incertidumbre. Pero mantención de empleo también es muy difícil, por eso que hay que dar subsidio al empleo, ¿no es cierto?, y canalizar, por ejemplo, la ley de protección del empleo, los que están ahí, tratar de incentivar que puedan ser recontratados. Pero no es un tema fácil, porque esto, todo esto coexiste con lo que estoy hablando, digamos, de que hay empresas que probablemente van a tener, y las caídas en las ventas han sido brutales en el sector comercio, en el sector construcción, ¿no es cierto? Entonces uno podría esperar, digamos, que de repente, bueno, una vez que los créditos dejen de darse, o sea, o terminen los plazos, o empiecen a, porque hay periodos de gracia, cuando tengan que empezar a pagarlo, ahí se vea efectivamente la realidad.
Claro.
Entonces yo estaría preocupado de todo eso, sin duda alguna.
Y claramente preocupado, porque todo el mundo, por ejemplo, ha optado, la gente que tiene crédito hipotecario, en general, ha optado por postergar las cuotas 3 meses, y está a la vuelta de la esquina el vencimiento de esos plazos. Entonces, hay que ver cuándo la gente empieza a pagar, y si efectivamente la gente ya está sin trabajo, el escenario es bastante, bastante oscuro en ese sentido. ¿Cómo ves la banca ahí? O sea, ¿está preparada para o es una bomba de tiempo?
Mira, yo creo que hay bastante conciencia, digamos. Lo mismo que decía el IPOM, que destaca, digamos, las provisiones que se han ido haciendo los distintos bancos, revelador de eso, digamos. Ahora, si el nivel es adecuado o no, es una gran pregunta. ¿Que están conscientes de esto? Yo creo que sí. Ahora, por supuesto que es una noticia en desarrollo también, porque la medida que, y yo insisto que yo creo que aquí hay cosas que se han hecho un poco tarde, digamos, yo habría tratado de reactivar sectores bastante antes, ¿eh? Pero si empieza a operar, algunos sectores se los deja operar en cuarentena con protocolo estricto, ¿no es cierto? Evidentemente que el partido todavía no está totalmente jugado, ¿eh? Pero porque la magnitud de la caída puede ser menor todavía, o puede ser mayor también, evidentemente, para los dos lados. Entonces, depende de las políticas que se adopten ahora. Yo creo que el tema económico es tremendamente incidente, o sea, en el tema social, aquí como que, no sé, yo creo que aquí se ha planteado como una dicotomía, cuidar la salud y dejar de lado, o sea, o priorizar la salud, no digo que lo haya hecho el gobierno, pero estoy hablando un poco de la discusión pública. Versus el tema económico, yo creo que son cosas que van totalmente de la mano, ¿eh? O sea, aquí un sistema económico que es incapaz de generar empleo y que la gente lo pierde, digamos, o sea, más allá de los dramas humanos que están detrás, digamos, la salud empieza a deteriorarse, los problemas psicológicos, ya estamos viendo que hay una gran inquietud en esa línea también, digamos. La gente con peor calidad de vida, con menores ingresos, tal vez vive menos, también vive menos, eso está claramente documentado. Entonces, hay una cosa que se ha planteado, y yo creo que yo habría sido bastante más incisivo, de nuevo, con todos los cuidados que correspondan, digamos, para hacer protocolos, digamos, que se cumplan, por cierto, con fiscalización adecuada, porque el tamaño del problema, evidentemente, que no está totalmente definido. Pero yo veo que puede ser muy grande el problema, digamos, y hoy día hemos estado viviendo buena parte de este tema con recursos, entre recursos públicos, entre créditos, no sé, todo blando, pero la hora, la verdad, va a venir en algunos meses más, digamos, esto no es eterno, ¿no? Los recursos públicos no son eternos, las líneas de financiamiento tampoco, especiales que ha abierto el Banco Central, entonces, bueno, ahí vamos a ver la verdad de la milanesa, como se dice, y no sé, y por eso que es un motivo de particular preocupación y que hace que en el fondo uno debe ser totalmente, absolutamente proactivo en tratar de que se retengan los empleos como dé lugar, tratar de que las empresas puedan operar en modalidades que den seguridad, ¿no es cierto? Hay empresas que no están operando, digamos, hay todavía una serie de comunas importantes en cuarentena, ¿no es cierto?, en que hay muchos sectores que no están operando, y que yo estaría súper preocupado también de eso, digamos, de cómo tratar de que lo hagan cuidando, haciendo los cuidados correspondientes, digamos. Entonces, y de repente uno ve paradoja muy grande, digamos. También uno ve a veces que se abre y hay un mall, ¿no es cierto?, que está lleno de gente afuera, unas tremendas colas, y hay sectores que no pueden abrir, ¿eh? Que no pueden abrir tal vez con con medidas de seguridad que podrían ser muchísimo mayores que esas, digamos, con medidas de distanciamiento. Entonces son paradojas que también uno ve y que cuesta entender también.
Pero... Estamos conversando con Fernando Coloma, economista, profesor de la Católica y ex superintendente de Valores y Seguros. Y desde esa visión también, yendo también un poco lo que te preguntaba recién, Cristian, muchos economistas ya están viendo que lo peor pasó, incluso uno ve las expectativas económicas de agosto que acaban de ser publicadas por el Banco Central, prevén ya un IMASEC negativo de un dígito, lo ven en menos como 8,9%, que es tremendo, pero después de los números que hemos visto antes parece menor. ¿Tú le asignas una probabilidad muy baja a un riesgo sistémico? Si esto se mantiene unos meses más, ¿o crees que es un escenario con alguna probabilidad mediana o alta?
Mira, no, a ver, yo creo que el sistema financiero chileno se ha robustecido mucho a través del tiempo. O sea, no tiene nada que ver este sistema financiero con el que había la crisis del 82, por ejemplo, que tú hiciste alguna alusión, digamos, en algún momento en la pregunta, que tampoco lo alcancé a contestar eso. Yo creo que es mucho más robusto ahora, la regulación es mucho más incisiva, la capitalización es mucho mayor, el sistema está mucho más despierto respecto a este tipo de eventualidades que pudieran surgir, digamos. Yo lo veo bastante más preparado y creo que la fiscalización en este caso, no lo sé, digamos, una creencia simplemente, pero debe estar siendo bastante incisiva para tratar de prevenir cualquiera de las cosas que tú estás planteando, digamos. Yo tiendo a ser en ese sentido más optimista, digamos. No creo que estemos en una situación de ese tipo, o sea, no creo que lleguemos a eso, ¿eh? De que la situación podría ser muy grave a nivel de empresa, con quiebre, con cuestiones de ese tipo, de todas maneras. Pero que eso se transforme en un riesgo sistémico, diría que no, digamos. Pero espero que no, digamos, por una cierta confianza en la regulación y en el grado de responsabilidad que... Y la experiencia que se tuvo en el pasado, ¿no es cierto?, que hace que este tipo de cosas, digamos, hoy día el sistema esté bastante alerta para evitarlo, digamos. Bueno, así que no me atrevería a ponerle un rango mediano siquiera ese riesgo. Yo diría que no, pero los temas reales, digamos, de que haya problemas serios de empleo y que la recuperación sea mucho más lenta, eso de todas maneras, eso lo tengo. Ahora, claro, siempre... Uno nunca sabe qué puede pasar en los próximos meses, digamos, de políticas nuevas que puedan impulsarse. Uno ve cierta creatividad a veces en el Parlamento que dicen que se posterguen los pagos de cuotas de todo, digamos. Entonces, claro, si los bancos les dejan de pagar, ¿no es cierto? Sí. Los créditos, bueno, entonces ahí sí creo que
es como vivir en el mundo fantasía.
Ahí tendríamos que hablar de nuevo.
Sí, oye, Fernando Coloma, muchas gracias por esta conversación. Te agradezco y saludo a todos los profesores de la Católica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. A usted. Que estén bien. Adiós.
Igualmente.
Chao. Adiós.
Ay. Pero bueno, la cosa sigue funcionando. Yo le voy a recomendar Mercado G. Si quiere operar el dólar, por ejemplo, el dólar peso, lo puede operar en MetaTrader 5, que es de la... O sea, lo puede operar desde el teléfono, desde el iPad, desde el computador, desde todos lados, con una facilidad increíble, una liquidez total. Puede depositar acá en un banco localmente. También puede comprar acciones de todo el mundo. Se puede ir corto y largo en otras acciones. Así que le recomiendo que visite mercadosg.com.
Y pareciera que estamos en pausa o ralentizado, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitamos a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Mira, ahí estamos con Ducati, que tiene la moto más linda del mundo, calificada como la más linda del mundo. Y para qué te digo la performance, yo algo sé de moto, y las motos Ducati en todos sus modelos están... son de un performance increíble. También cuenta con usted puede ir a comprar la moto Ducati, llevársela ahora que ya está llegando la primavera y empezar a pagar en enero del 2021. Lo invito a ir a ver los modelos de Ducati, Avenida Las Condes 11.412. Está ahí como cerca del colegio los Andes, por Las Condes, por la vereda norte.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar tu pensión fija en UEFES. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Miren, qué mejor asesor para esto. Euroamérica, un buen consejo, ¿cierto?
Y Almagro tiene varias razones que son realmente este un buen negocio ahora. Uno lo debería de todas maneras aprovechar, porque uno puede comprar un departamento, puede pedir el crédito que con Almagro posiblemente lo van a ayudar a pedirlo, pero además puede estar un año sin pagar el dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en Transbank. Hay también 60 meses de plazo con un interés hasta un 10% del pie. Y si te quedas sin trabajo, como puede pasar, digamos, como decía Colomás, digamos, y si te quedas sin pega, se le devuelve el pie. Los invito a almagro.cl.
El Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas, atención con esto, alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables en el tiempo. Atributos fundamentales para considerar el momento de invertir. Si usted se encuentra con esos tres, probablemente solo los vea en el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, AGF. ¿Quiere conocer más de ellos? ¿Quiere saber dónde invierte? ¿Quiénes son? ¿El equipo de primera que está ahí adentro? Bueno, entre independencia-sa.cl.
Oye, me encantó el Chivas y Etox. Estuvo muy interesante, muy también con experiencia internacional, lógicamente. Chivas Regal es una empresa mundial, con experiencia en todos lados, y estuvimos conversando de todo lo que es la reapertura de los Horeca, hoteles, restaurantes, casinos, eso quiere decir Horeca. Estuvo muy interesante el jueves pasado, así que lo estaremos invitando para otra charla prontamente.
Horeca, el canal de distribución. Horeca.
Sí.
Viene de hoteles. Oye, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta. Y chuta que debe ser difícil navegar en medio de la tormenta, pero siempre, siempre hay una oportunidad de recuperar el timón, recuperar el rumbo, enfrentar esas tremendas olas de manera adecuada para después llegar a la calma. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos estos desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Bueno, y Peugeot tiene el nuevo 2008, que es una SUV, que parece, porque todavía no lo conozco, pero en el sitio web peugeot.cl uno lo puede ver, y es realmente maravilloso. Así que lo invito a conocer el Peugeot 2008 en peugeot.cl. Estamos en línea con nuestro próximo, para variar, se nos va el tiempo, pero increíble, somos el programa más largo de la radiofonía mundial. Y Hanan Knust, ¿está bien pronunciado?
Hanan Knust, no te preocupes que yo llevo 38 años tratando, así que...
Claro, está el CEO de Kalog, empresa dedicada a dar servicios de logística. Y un tema muy importante, se nos pasó el tiempo, que es el tema de la última milla, que ha tenido una trascendencia nueva debido a distintos motivos, como por ejemplo la pandemia, que aceleró todo. ¿Cómo está ese negocio, Hanan?
En llamas, literal. En llamas, literal. No, la verdad es que... Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Cristian, Juan Pablo. Estoy... Una segunda vez que estoy aquí conversando con usted. Hace creo que un par de años ahí estuve también invitado, así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad y contarle un poquitito de este frenesí de la logística y de cómo se ha puesto en boga y en boca de todos en relación a obviamente la última milla y conversar de eso un poco. Fue la tormenta perfecta, digo, porque todos sabemos que la pandemia hizo que nos tuviéramos que quedar en las casas y que el consumo tuviera que pasar de un consumo presencial a un consumo completamente digital, lo cual hizo que fuera cyber todos los días por casi 4 meses. Entonces, fue muy importante entender que las capacidades en términos de infraestructura no se pueden duplicar de un día para otro y después llegar a un cyber con un aliciente de toma relación con el 10%, que no es menor, de que la gente haya podido sacar y tener más liquidez para que se concretaran más compras aún, y eso hizo que, obviamente, con infraestructuras limitadas y con también no menor tecnologías que quizás no están acostumbradas a estos pics, generaran atrasos importantes y bueno, la tónica de los cybers, pero este obviamente fue un cyber especial y yo creo que hoy día estamos en el post cyber, que es lo más complicado, que es el tema de los reclamos de los clientes, de no poder satisfacer las necesidades de los mismos, y todo ese tema de sacar cuentas para decir cómo vamos a poder actuar el próximo. Ahora, la gran diferencia de este fue que, como dije, fue cyber por 4 meses, porque claramente estaba todo cerrado y el modo de consumo tenía que ser de manera digital por parte de los consumidores.
Ahora, ese fue un problema, o sigue siendo todavía un problema, pero una gran noticia para la industria de la logística, porque yo me imagino que ustedes están esperando también que, más allá de que cuando, si es que esto vuelve a ser normal alguna vez, que esperamos que sí, hay un cambio definitivo en muchos compradores y espero que lo confirmes o lo aclares, un cambio cuantitativo relevante respecto al piso en el que estamos, porque me imagino que año a año subíamos un poquito en este tipo de comercio, sobre todo impulsado por los cyber, pero ahora yo creo que hay gente que lo hizo por primera vez y que, a pesar de que puede haber tenido problemas las entregas, ve una comodidad y un cambio. Eso ustedes ven definitivamente un nuevo piso.
Totalmente, sí, totalmente, no hay vuelta atrás. Y eso es importante entenderlo. En la tecnología no hay vuelta atrás. Y por lo mismo la exponencialidad de la misma. Hoy día nos vemos enfrentados en nuevos usuarios, y nos vemos enfrentados que no solamente el usuario está entendiendo de que su línea de abastecimiento tiene que ser digital, sino que tiene aparte la visión de un comprador, de un consumidor, de un proveedor, que todos ellos, porque aquí nos tenemos que acordar de algo, esto le tocó a todo el mundo, le tocó a la cadena completa, y eso se digitalizó. Te estoy hablando desde las compañías navieras hasta el camión de la última milla, que necesita un sistema de optimización de rutas, por decirlo así. Entonces, la tecnología llegó definitivamente y se adelantó, yo te podría decir, más o menos, en nuestras proyecciones, 3 años en relación a lo que pasó ahora, lo que debería haber pasado en los próximos 3 años, en términos de volumen, en términos de tecnología. Y ahora, en esa misma línea, te puedo dar ejemplos de que también generan estas molestias en términos de cómo estamos preparados tecnológicamente, porque si pensamos, servidores que trabajan a cantidades X, hoy día tuvieron que aumentar esas capacidades, esos calls que se llaman, a millones, y eso hacía que las páginas se caigan y que hubieran problemas, etcétera. Entonces, hoy día tecnológicamente tampoco estuvimos preparados para, por ejemplo, tener arquitecturas, me voy a meter un poquito más técnico, pero una arquitectura serverless, en donde tú pagas por, you pay per use, ¿me entendís? Pagáis por el uso. ¿Qué pasaba antes, o qué es lo que está pasando hoy día y que se está intentando cambiar? Tú compráis un millón de visitas, pero te llegaron 1,500,000, eso hace que la página se caiga, y esas tecnologías y esas arquitecturas tecnológicas y esos diseños no estaban hechos para situaciones como las que estamos viviendo hoy día. Entonces,
eso principalmente, Gerán, eso es principalmente en sitios locales, digamos, o sea, en las grandes empresas de retail acá, porque Amazon no se cae.
Claro, o sea, mira, Netflix es un gran abogado de esto, y ellos la arquitectura serverless, ellos han sido uno de los pioneros y abogan por esto constantemente. Me imagino, y esa es la pregunta que nos hacemos todos, que quizás pueden tener una arquitectura serverless pero también quizás la base de datos de ellos no está en ese tipo de arquitectura. Entonces, cuando uno ve que las páginas de los grandes retailers se caen, uno dice, oye, chuta, pero ¿cómo estoy? ¿Me entendí? O sea, sí, es una cuestión que uno no entiende, uno no lo puede entender, y dice, y tu tiempo de espera son 7 horas. Entonces, claramente hay cosas que se tienen que ir afirmando, y esos son tiempos, porque hay que entender, de nuevo, lo que yo te decía, las estimaciones que nosotros hacemos, es que tuvimos un adelanto, así como que nos despertamos 3 años en el futuro, ¿me entendí? En términos de tecnología, sí, de infraestructura, y lamentablemente la tecnología no estaba, la infraestructura no estaba, pero había millones de nuevos usuarios que querían y que necesitaban ese producto en el tiempo y forma. Y aparte de eso, con un poder adquisitivo de un 10% más que tenían en sus bolsillos para poder gastarlo. Entonces, esa cuestión se vio impulsada también para como yo le llamo, esta tormenta perfecta, que no solamente, insisto, es parte de la última milla, sino que también de la cadena completa, y eso es un tema interesante analizar.
Hernán, perdona, se nos fue el tiempo, tenemos que ir a comercial y después volver con el pantallazo. Te damos las gracias y no vamos a esperar que pasen 2 años para volver a invitarte. ¿Eh?
Muchas gracias.
Dale, que estén muy bien, gracias ya, por el tiempo.
Gracias.
Chao, chao, chao.
Vamos a la pausa y volvemos.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Va, estamos de vuelta inmediatamente, perdón Chucky. Vamos a conversar con Sebastián Puffet, que es asociado de trading de Credit Corp Capital. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Estamos un poco atrasados. ¿Cómo los mercados hoy día están un poco más tranquilos, al parecer, o no?
Mira, la verdad es que la apertura ahora se puso un poco más movido, pero en la apertura estuvimos viendo los futuros en Estados Unidos algo más abajo, 0,5% abajo, también Europa algo más negativo. Y por el lado de los commodities, el cobre y el petróleo, al menos en la apertura, estaban cayendo aproximadamente un 1% con las monedas bastante mixtas. Hoy día el mercado un poco a la espera de lo que pasaba con la reunión del Banco Central Europeo, que de hecho ya salió, no hubo ninguna sorpresa por el lado de la publicación de la tasa, ningún movimiento extraño por ese lado, y todo el foco estaba puesto en la conferencia de prensa de Christine Lagarde, que en el fondo que era alguna señal adicional, algún movimiento de ajuste al euro, porque hay al poco expectativa de qué pasaba con la moneda, que se ha apreciado bastante durante este último tiempo.
Sí, hablando la Christine Lagarde, y al parecer está tratando de dar señales de tranquilidad más que nada.
Sí, la verdad es que el mensaje es bastante en línea como a seguir analizando la situación, digamos, que están evaluando los efectos del euro en la inflación. Entonces la verdad es que no vi un mensaje así como de más estímulos, digamos, sino que un poco a quedarse como estamos y seguir evaluando hacia adelante. Y eso obviamente está teniendo un efecto ahora que estamos viendo que la debilidad del dólar continúa. Hemos visto los últimos días, partimos más lenta la semana porque el lunes, como saben, fue feriado en Estados Unidos y ya se ha empezado a mover un poco más los mercados. Por el lado local, tuvimos efectos del dólar, que tuvo su movimiento a la baja. Hacienda, como habíamos comentado, ha estado liquidando dólares. Este mes hizo un anuncio de 2.500 millones de dólares. Y ayer anunció que iba a vender entre ayer y hoy 500 millones de dólares cada día. Entonces eso le puso una presión adicional a lo que ya había pasado con este cambio de fondo, que también salió el día martes la tarde, digamos. Entonces estaba bien presionado a la baja y por eso estamos ahora con el tipo de cambio en torno a 7.64. Entonces se mezclan varias cosas. Tenemos Europa que está hoy día en el foco, y para cerrar la semana, mañana tenemos el dato de inflación de Estados Unidos, que es siempre un dato muy importante que yo creo que para cerrar la semana va a ser el foco del mercado.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo para variar. 10:01 de la mañana nos pasamos. Muchas gracias, Sebastián.
No, de nada,
porque
estoy muy bien.
De Credit Corp Capital. Señor director, como siempre, un gusto verlo, aunque sea a la distancia. No es tan recomendable verlo, pero está bien. Si se sacan los anteojos, se ve mejor, ¿o no? Va. Ya. Muy buenos días.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro, te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Somos pioneros en una ciencia e industria tan novedosa que a nadie le corresponde afirmar que una idea no se puede hacer.
William Boeing, el empresario de los cielos. El 8 de junio de 1916, el piloto que había sido asignado para el vuelo de prueba del primer hidroavión de la compañía Boeing no se presentó a la hora pactada en el astillero de Seattle. Impaciente, el propio dueño de la empresa, William Boeing, quien solo tenía la experiencia de un aficionado, desatendió las advertencias de sus trabajadores y pilotó por sí mismo aquel vuelo fundacional sobre el lago Union. La prueba fue un éxito y a la mañana siguiente era el gran tema en todos los cafés y periódicos de Estados Unidos. Aquel hito fue, en todos los sentidos, el despegue perfecto. 2 años antes se había desatado en Europa la Primera Guerra Mundial y por primera vez en un conflicto armado se desplegaban aviones de combate. William Boeing advertía una oportunidad para su compañía y una amenaza para su país, que según consideraba no estaba tomando en cuenta la importancia que la aviación estaba adquiriendo en las guerras. Estados Unidos contaba con una flota de aviones muy reducida, por lo que el empresario decidió ejecutar una acción tan creativa como temeraria. Desde los aires arrojó misiles de cartón en los que se leía el mensaje «Wake up», incitando al gobierno a despertar. Los falsos proyectiles cayeron sobre calles, parques y estadios en los que se estaban jugando partidos de fútbol americano, por lo que la idea tuvo alto impacto. Al año siguiente, Estados Unidos entró a la guerra y cerró un contrato por la compra de 50 hidroaviones Boeing modelo C. Así, William Boeing, el hijo de un inmigrante alemán, se convertía en una pieza clave en la guerra contra Alemania. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores. Hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.